Habla Rafael Díaz, de la Asociación de Industriales. Esto es Fuerza Laboral, somos Fuerza Laboral. Esta tarde, y antes de presentar a nuestros invitados, esta tarde es muy importante para nosotros. Contra viento y marea, literalmente, hemos vuelto al aire con nuestro programa. Un programa muy escuchado ya entre lo que es el área este de Puerto Rico. Y hoy tengo el honor y el privilegio de estar aquí compartiendo esta tarde y este regreso a las emisoras al señor Emil Pietri. Él es gerente general de Aspen Surgical en Las Piedras, y lo acompaña la joven Shanna Rosario. Muy buenas tardes tengan todos.
Buenas tardes a ustedes y al público que nos está escuchando en esta tarde.
Muy buenas tardes tengan todos, y buenas tardes a todos los radioescuchas que nos sintonizan en esta tarde.
Qué bueno que están aquí con nosotros. Rapidito vamos a los temas, ¿verdad? Antes de hablar un poquito de la situación que hemos tenido en estos últimos días, cuénteme, don Emil, ¿qué es esto de Aspen? ¿Aspen se dedica a qué?
Pues mira, Aspen, nosotros hacemos lo que se llama en la industria de dispositivos médicos, bisturí, elementos cortantes para operaciones abiertas. En Puerto Rico se hacen alrededor de 100 millones de bisturís al año.
Aspen, 100 millones.
100 millones.
Anuales.
Anuales, wow. Sí. Nosotros estamos operando en Puerto Rico desde el año 2000. Eran parte de Becton & Dickinson. Después, pues fue vendida a otra compañía, y así sucesivamente hasta que llega la compra a lo que se llama hoy Hillrom Holdings, que es una compañía de algunos 3 billones de dólares que pues se dedica a la manufactura de medical devices. Ellos empiezan haciendo camas de hospitales de posición, allá en Bethesda, Indiana, por allá. Entonces, pues se diversifican en muchas áreas de medical devices, y en ya para el año, hace algunos seis o siete años, pues Hillrom pues adquiere a lo que se llama hoy Aspen Surgical. Ahí en Las Piedras.
Okay. Es una compañía, está radicada en su base central está radicada en Estados Unidos, Europa.
Pues la base de hoy en día de Hillrom, que es la compañía matriz, está en Chicago. Su base está en Chicago. Aspen es parte del grupo de GSS, que es de Surgical Devices. Y entonces tenemos una planta hermana, pero no hace bisturís, hace otro tipo de medical devices allá en Grand Rapids, Caledonia.
Don Emil, cuando menciona este impresionante número de 100 millones de bisturís, eso es un número muy serio. ¿Esa es la cantidad de piezas que se generan en el país, o es la que ustedes en Aspen generan en el país anualmente?
Es el total de unidades que yo genero aquí en Las Piedras. Y un dato importante que hay que, de verdad, recalcar. Nosotros tenemos del 60 al 70% del market share de Continental US en el bisturí que nosotros hacemos, que es el Bard Parker. Bard Parker, que es el brand más usado en todos los hospitales alrededor de Estados Unidos. O sea, que nuestro bisturí llega a todos los hospitales en Puerto Rico, en Estados Unidos. ¿Sabe? La escasez de ese bisturí o de ese artefacto de corte, pues puede ser detrimental en cierto momento, ¿verdad? El no tenerlo puede retrasar una, ¿verdad?, una intervención quirúrgica.
Eso es un dato muy, muy, muy importante. Cuando usted menciona, para entender y ponerlo en perspectiva, este 60% de ese market, quiere decir que estos 100 millones o números similares, no tenemos que ser específicos, va a suplir el 60% de la necesidad mundial.
Eso es correcto.
Wow.
Sí,
y eso se hace aquí en Las Piedras.
Eso es el único sitio donde se hace en el mundo. En Las Piedras.
Señores, personas que nos están escuchando, esto es una prueba más, y a mí se me paran aquí los pelos ahora mismo. Quisiera poder estar, ¿verdad? Con el que pudiéramos tener el Facebook. Estamos hablando de que aquí en Puerto Rico, en otras palabras, el 60% de la gente que se vaya a operar en el mundo tiene que mirarnos a nosotros a la hora de pensar en el bisturí, por lo menos que lo
es correcto.
Y esos son unos números impresionantísimos. Qué orgulloso nos debemos sentir. Dato adicional que comparto con ustedes que nos están escuchando. La semana pasada, y en esto Gonzalo me ayuda, aprendí también que el 40% de la medicina especializada del mundo, creo que para enfermedades catastróficas, el 40% de esa medicina se elabora todavía aquí en Puerto Rico.
Y está en Facebook
mío. Ah, y estamos por acá, por el área de Facebook, por acá, con el área de Gonzalo. Estos son números bien importantes, señores. Aquel de ustedes que todavía crea que, o se pregunte que si vale la pena estar aquí en Puerto Rico, pues yo creo que no lo tengo que contestar yo. Yo creo que don Emil y Shana, que vamos a hablar y a compartir con ella ahora un poquito, nos puede dar fe de que sí, de que vale la pena luchar este país, ¿verdad que sí?
Oh, definitivamente. Y dentro de las condiciones, ¿verdad?, que hemos pasado en los últimos, en el último mes, ¿verdad?, lo que nos pasó con María, ¿verdad?, pues fue una historia de éxito en nuestra organización. De éxito y de mucho, como dice, ¿verdad?, en americano, mucho challenge, mucho reto. Y salimos airosos de la situación.
Una vez más, hago una interrupción, me llamó otra vez la atención, una palabra que acaba de decir, salimos exitosos. O sea que el si lo podemos llevar a otra forma de decirlo, los tiempos que tuvieron que pasar ustedes luego del huracán realmente fueron un reto que terminó siendo beneficioso como equipo o como corporación, si estoy en lo correcto, ¿sí?
Sumamente, mira,
bien. Yo creo que las caras de ustedes dos
a mí se me pararon los pelos
y que sea natural, esa es la idea de este programa,
porque durante el huracán pues nosotros tuvimos pérdida. El huracán a nosotros nos levantó unas unidades de aire, nos hizo una fisura en el techo. Nosotros tuvimos, ¿verdad?, tuvimos agua en nuestros cuartos limpios. Fue el duro trabajo, el compromiso y ese valor de los empleados del puertorriqueño. En esos primeros 3 días después del huracán, de coger esa planta, mira, parcharla, arreglarla y ponerla en condiciones para trabajar. Yo dije, y yo estuve con ellos todo el tiempo, yo dije, señores, esta planta tiene que estar lista para trabajar y para darle el sustento a nuestros empleados la semana que viene. Así fue. Y así fue el reto de los muchachos, y en menos de una semana teníamos la planta ya lista para producir y para
suplir ese 60% de la necesidad
mundial.
Eso es un compromiso serio. Y entonces, cuando usted habla de los muchachos, me imagino que son esos señores y señoras que a diario participan y trabajan ahí en esta corporación, ¿verdad? Shana, ¿de cuántos empleados actualmente estamos hablando en Aspen?
Tenemos 233 empleados.
¿Directos?
Directos.
233 empleados.
Entre empleados de manufactura y empleados de oficina.
Excelente. Y ¿me puedes hablar un poquito sobre este evento que trató de transmitir don Emil? Que yo creo que por poco, allá los empleados que nos estén escuchando, yo creo que acabo de ver el jefe con un ojo aguado, por lo menos. Fue una experiencia, sí. Parece que interesante. ¿Nos puedes dar un poquito más de detalles?
Yo, en mis años de experiencia en el campo de recursos humanos, nunca había visto lo que yo experimenté durante el huracán María con nuestros empleados. El día después del huracán, se había designado un equipo de recovery. Y esos empleados se metieron y trabajaron durante 12, 15 horas todos los días, sacrificando sus hogares, poniéndose una meta sumamente agresiva de tener la planta lista para abrir sus puertas en semana y media, porque la gente tenía que volver a trabajar. Y la humildad, porque no hubo título, no hubo rango, no hubo posición que valiera. Allí habían ingenieros, gerentes, operadores, todos juntos, en conjunto, moviendo lo que hubiese que mover, parchando. El que no sabía parchar, aprendió. El que no sabía soldar, aprendió a soldar. Fue una experiencia sumamente gratificante para esta servidora, como líder de esta organización, ver que no hay barreras cuando nos proponemos algo. Y aún a pesar de los obstáculos que hemos tenido al arrancar después de María, que sí, los problemas de comunicaciones, que sí, la escasez de diésel, que ha sido un gran reto para nuestra operación, las necesidades de nuestros empleados en el hogar, cómo nos hemos podido poner creativos desde acá localmente para buscar alternativas, proveyéndoles generadores a nuestros empleados para sus hogares a un 50% de descuento, instalando un laundry para que pudieran lavar su ropa porque llegaban con las manos adoloridas.
Instalando un laundry.
Tenemos un laundry. Donde nuestros empleados pueden lavar de acuerdo a un día asignado sus tandas de ropa y secan, porque una de las preocupaciones que teníamos era que estaban llegándonos con las manitas adoloridas y hinchadas, porque lavar a mano, señores, el que no lo ha experimentado, no es fácil. Yo lo viví hasta que pude tener mi generador en mi apartamento, y esto no es cuestión de clases sociales, todo lo hemos tenido que vivir en este país.
Y me imagino que también mucha gente sin agua en las casas también, que se les hace imposible aún lavar a mano.
Son muchas las necesidades, la escasez de alimento, el poder obtener la ayuda de nuestras compañías hermanas a nivel corporativo, porque las muestras de cariño de todas las manufactureras que están dentro de GSS han sido impresionantes, desde food drives, desde paletas de comida que están llegando a cuenta gota porque todo llega por aduana y es bien lento el proceso, pero están llegando. Y el poder brindarle también una ayuda financiera a nuestros empleados que perdieron sus hogares por completo. Yo creo que para mí esa fue la parte más gratificante de todo el proceso. Los generadores me llenaron de alegría, pero ver la cara de felicidad y el llanto de alegría de mis empleados que perdieron su casa, sabe que tenían una cantidad que no se las proveyó el gobierno, se las proveyó su compañía donde laboran, para poder comenzar de nuevo, para mí ha sido lo más valioso de todo el proceso. Y yo creo que nos hemos unido, nos hemos convertido en una familia, y tenemos una población sumamente motivada, al punto que tuvimos que hacer una jornada reducida para poder garantizar que nuestros tres turnos pudieran trabajar. Pues yo tenía alternativa de correr un solo turno con la escasez de diésel, pero dijimos, entonces, ¿qué hago con mi segundo turno y mi tercer turno? Se me van a tener que ir a solicitar el desempleo por completo. Pues nos las reinventamos, hicimos turnos de 10 horas, 3 días en semana, y todo el mundo pudo trabajar, aunque sea 30 horas.
Todo el mundo
30
trabaja.
Horas para poder reenganchar y tener un ingreso en su bolsillo y volver a la normalidad. Y ya poco a poco estamos iniciando nuestras jornadas regulares y nos hemos ido estabilizando. Pero ha sido un esfuerzo común, un esfuerzo de trabajo en equipo que sin el equipo de trabajo que tenemos en la planta no lo hubiésemos podido lograr.
Qué bueno, yo quiero añadir a esto, y ya en el programa lo hemos mencionado un sinnúmero de ocasiones, mencionamos a veces a corporaciones como Aspen, como las compañías foráneas, como las compañías que son de afuera, y yo cada vez que estoy con ustedes me doy cuenta que eso no es verdad. O sea, las compañías son de aquí, la gente que trabajan son gente de carne y hueso que viven en este país. Yo he notado en la cara de ustedes y a todas aquellas personas que nos están escuchando, que son empleados directos o indirectos de la compañía Aspen. Mi nombre es Rafael Díaz, una vez más, y quiero confirmar que estas personas que están sentadas a mi derecha aquí realmente están impresionados. Se le ve esa expresión de agradecimiento a esa entrega laboral que todos, ese sacrificio que todos llevaron a cabo para levantar esa empresa, donde al final todos comen. Ahí hay un detalle bien importante también, que dentro de los 233 personas que laboran para ustedes, también aquí aprendimos que, y ya la gente que nos escucha lo sabe, que por cada empleo directo que genera la manufactura en este país, se generan 3 empleos indirectos. Compañías como la que yo represento, RF Maintenance Service, que se dedica al mantenimiento de edificios y oficinas, precisamente vive de contratos con compañías como ustedes. Así es que, señores, una vez más, no sé si voy a la pausa ya o todavía. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todavía me queda un poco de tiempo?
Vamos a la pausa, sí.
Entramos a la pausa entonces. Esto es WALO, somos Fuerza Laboral. Seguimos de inmediato.
Escuchas el programa Somos. Somos empresarios e industriales de la región centro-oriental, con historias y proyectos que nos distinguen, que nos hacen únicos y que son relevantes para el desarrollo económico de la zona. Regresa en breve. Como líder mundial en tecnología, soluciones y servicios médicos, Medtronic mejora la salud y la vida de millones de personas cada año. Utilizamos nuestros profundos conocimientos clínicos, terapéuticos y económicos para abordar los complejos desafíos que enfrentan los sistemas de atención de la salud en la actualidad. Llevemos la atención de la salud juntos más lejos. Para más información, visite Medtronic.com.
Fortalecer la cultura industrial empresarial para maximizar la competitividad de nuestros socios, compartir oportunidades de reducción de costos operacionales, promover un balance sustentable del uso de la infraestructura, junto a la simplificación de los procesos de permisos gubernamentales para ayudar a mantener la rentabilidad y continuidad de sus negocios. Somos la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Región Centro Oriental, y esta es nuestra misión. Únete llamando al 787-346-2020. 148.
Estás en sintonía del programa Somos, con historias de la propia voz de los protagonistas que trabajan por el crecimiento de la zona este. Empresarios y comerciantes de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Región Centro Oriental.
Volvemos. Muchas gracias a aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Somos el programa Fuerza Regional de la región centro oriental de los industriales, y estamos aquí en vivo con don Emil Pietri y doña Chana Rosario de la compañía Aspen Surgical. Vamos a entrar ahora a una parte del programa donde vamos a hablar, pues, de las necesidades que está teniendo Aspen ahora mismo. De hecho, tuvimos noticia de que se lograron reunir con el señor alcalde de Las Piedras durante este fin de semana, y quedó para una reunión en adición. Pero a la misma vez, señores, antes de continuar, tenemos en línea telefónica a la jefa, a la más querida de acá de Humacao, doña Mariní Vázquez. Mariní, buenas tardes. Parece que tenemos un problemita con la señal, Mariní. Si puedes buscar algún área donde puedas. ¿Tenemos la llamada en línea todavía? ¿Alguien nos puede? Mariní, ¿nos escucha?
No, es que está en la 30.
Y no hay mucha señal. Es el problema, que todavía seguimos caminando por ahí, pero ya volverá, yo conociendo a doña Mariní, ella volverá a intentarlo. Mientras tanto, perdón, continuamos con don Emil. Don Emil, cuéntenos, esta semana, ahí tenemos señal de que tengo a Mariní. Mariní, ¿te tenemos en línea?
Sí, somos Fuerza Regional y yo víctima del tapón en este nuevo país.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues de verdad, súper contenta, ¿verdad?, de que hayamos vuelto a ser la fuerza y la voz de los industriales en la región. Saludos al señor Emil Pietri y a Chano Rosario, que están en el estudio.
Saludos.
Salud. ¿Sabes qué? Ponía a pensar que cada vez que han abierto un corazón en el mundo, eso ha tenido una huella de un puertorriqueño.
Es impresionante. Es impresionante.
Porque no es solamente que sean las piezas, ¿verdad? No solamente que es el trabajo especializado. Es que no sabemos que cuánto en riesgo pusimos al mundo ante que Puerto Rico tuviera una situación de cómo manejar su manufactura ante el efecto de este huracán, y pensaba en que cada vez que hemos hecho salud, cada vez que hemos hecho una operación, cada vez que hemos llegado al corazón de alguien, son las manos de puertorriqueños, igualmente en los medicamentos, igualmente en distintos tratamientos, que ha sido un puertorriqueño, y por tanto es que hemos recibido tanto luego de este huracán. El mundo sabía que nosotros hemos cuidado del mundo, y obviamente ahora el mundo quería cuidar de nosotros.
Y me atrevo a añadir un poquito más, Marini. Es un proceso completamente artesanal e interesantísimo. El lograr la pieza final tiene 3 etapas completas. Es un proceso que conlleva mucha destreza manual para llegar a esa cuchillita pequeñita, que son las más pequeñitas que hacemos, que son amoladas y hechas a mano, porque hay que terminarla a mano. Así que, sin lugar a dudas, el talento puertorriqueño para el trabajo artesanal es único.
No, porque pues no me equivoco en decir que la huella de ese puertorriqueño sana corazones, sana riñones, sana cuerpos, en la medida en que hacen, ¿verdad?, estos trabajadores ese trabajo con esa expertise y con ese detalle, ¿no? Porque obviamente eso tiene que tener unas codificaciones muy específicas.
Yo he aprendido, Marini, mucho en este tiempo que llevo compartiendo con ustedes, pero aún así, cuando don Emil nos habló sobre el 60% de este producto mundial se hace aquí, es inevitable uno sentir un orgullo
claro.
De forma directa, o sea, es un número, el 60% del bisturí que se usa en el mundo.
Y Rafi, quería preguntarle, porque ellos dieron el dato de todo el personal, ¿verdad?, que elabora y hace este aporte, pero quería que el señor Pietri nos dijera cuánto es el impacto en esa cadena de valor de suplidores que le dan a Aspen, ¿verdad?, que da ese valor agregado a la economía del sector, ¿verdad?, específicamente de nuestra región.
Sí, sí, es bien importante recalcar y ponerlo en perspectiva, porque nosotros aquí en Puerto Rico nos encargamos en, ¿verdad?, un momento, en meses y años atrás, nos encargamos de mucha de la materia prima, sino posiblemente el 60% de la materia prima que nosotros utilizamos la compramos aquí en Puerto Rico, suplidores en Puerto Rico. O sea, que eso se extiende a suplidores aquí en tenemos suplidores en Ponce, tenemos suplidores aquí en cerca en Gurabo, tenemos suplidores en ahí en Calley, que nos hacen piezas plásticas, y por ende también está la cadena de suministro de piezas de cartones en Atillo, también los que nos ayudan con la limpieza y los que nos ayudan con la subcontratación de otras cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, Carrier Puerto Rico, y como dice el americano, you name it.
De hecho, hay una historia que yo aprendí también de ustedes. No sé si tendrán el nombre ahora, pero la semana pasada, cuando nos preparábamos para el programa, surgió una historia de un oficial de seguridad subcontratado en sus facilidades, que estuvo 36 horas en la planta y entonces luego de eso fue que llegó a su casa.
Sí, sí.
¿Y no lo botaron de la casa? Es la pregunta importante.
Sí, eso fue Morales, ¿no? Morales. Él estuvo... Nosotros, nuestro protocolo de seguridad durante momentos de huracán pues nos exige que tengamos un personal dentro de la facilidad. Y dicho sea de paso, ahí están los héroes. Son los héroes porque si no hubiese sido por ellos, hubiese sido un poco más catastrófico el daño que hubiese surgido de la planta. Ellos se encargaron de cerrar puertas, de hacer unos, de ponerle unos paneles en unas puertas porque el huracán se las iba a llevar. Le pusieron un finger detrás.
Había un sentido de
No, esa gente.
El edificio era de
sí,
ellos.
Sí, sí, era de ellos. Y había que asegurarlo. Cuando se hizo la fisura en el techo, ellos buscaron, no había luz, los los generadores se tardaron en subir un poco, no había luz, se fueron, buscaron, encontraron el sitio, por ahí es, y se metieron con buckets, con baldes, y
con lo que había,
hicieron un sifón que llegaba hasta el techo, y por ahí bajaba el agua, y lo colectaban. Eso fue algo heroico, ¿ves? Y yo me siento, qué sé yo, sumamente orgulloso. Yo me quité el sombrero ante esa gente, y con la gente que trabajó. Y no tan solo eso, el equipo de trabajo después de esto no eran los que estaban arreglando y parchando el techo y subiendo, eran los que nos traían la comida, nos daban el almuerzo, los que pagaban la nómina. Porque había que pagar la nómina, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, Chana, espérate, vamos a inventarnos algo, vamos a hacerlo a manual, porque esta gente tiene que cobrar esta semana. ¿Sabes? Eso fue un movimiento de tanta gente haciendo que el empleado y la compañía...
Eso es una familia.
Viviera. Yo dije, esto es algo apoteósico.
Emil, escuchándote, obviamente, se me hincha el corazón. Debo estar como la mayoría de los radioyentes que están súper orgullosos, y más si son de la región. Pero me provoca la pregunta que, ¿verdad?, nos ha movido a retomar nuestro programa. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál es el impacto de no tener a Aspen allí y que no hubiésemos podido normalizar esas operaciones, wow, tanto para esos 133 trabajadores como para toda esa cadena de valor?
Wow.
Por eso es que ella es la jefa, por eso no. Es que Marina es la jefa.
Tuviésemos 233 familias ahora mismo sin sustento.
Que ahora tienen rostro para ustedes, ¿verdad? Ahora tienen un rostro muy cercano.
Y muchos de ellos son el único ingreso y el único sustento de su casa, porque o sus esposas son ama de casa, o son madres solteras, o tienen diferentes circunstancias. Así que hubiese sido un impacto sumamente detrimental para esas 233 familias.
En cuanto a la cadena de suplido, ni se diga, el no tener el producto presente en el anaquel para poder ser utilizado en el hospital hubiese sido catastrófico.
Es un corre y corre.
¿Con qué, verdad? Obviamente tenemos competidores, pero los competidores no tienen la capacidad de suplir ese 60%. Hubiese sido un corre-corre, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos en un proceso de levantar esos inventarios. Gracias a Dios, pues teníamos unos, ¿verdad? Las compañías siempre tenemos unos safety stock de seguridad, uh-huh, que llegan hasta cierto punto, ¿sabes? No son eternos. Y ya el stock de seguridad estaba en un punto crítico. Ya cuando empezamos operaciones a nivel mínimo, o sea, trabajando limitado, por lo menos esa cadena de suministro, pues empezó a fluir, ¿ves? Ya nosotros la semana que viene, esta semana ya estamos a 2 turnos, 8 horas, full.